música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Un poco me despegué del buen día, buen día, buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Hay un profundo debate en la Argentina. Los tres tercios de Cristina están ahí arriba de la mesa. ¿Para dónde vamos? ¿No? Y sí me causa escozor que esos tres tercios, dos, tengan mucho en común. El tercio de Milei y el tercio de Juntos por el Cambio, ¿no? En el cual hay una coincidencia de un 80-90%, Digo, uno parece más atractivo por radicalizados, que son los de Milei, pero los otros tienen un sesgo también autoritario muy potente. Ahora, se atreven a hacer cosas que siempre caminaron por los márgenes de la política argentina, y cuando no, de la ilegalidad. Por ejemplo, algunas de las banderas que exhiben. Hoy, descaradamente, los Milei, con la número 2, ¿cómo se llama la candidata vice?
Victoria Villarroel.
Bueno, van a hacer en la legislatura un acto de reivindicación del terrorismo de Estado. La verdad, convengamos que nunca nadie se atrevió a tanto en los cuerpos institucionales de nuestro país. Van a reivindicar el genocidio. La gente tendría que tomar nota. ¿Qué mierda hay en la cabeza de estos tipos, no? ¿Qué cosa? Una tocada de culo al conjunto de la sociedad argentina. ¿Qué diría hoy Alfonsín si viviera? Por ejemplo. Bueno, una cosa tremenda, tremenda. Bueno, se van a mover la CTA, los organismos de derechos humanos, en fin. Pero digo, el problema no son las élites del pensamiento en la Argentina. La sociedad mira estos episodios de afuera, ¿no? Y es más, probablemente muchos tipos voten esta basura. Digo, sí, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Patricia Bullrich anda por la vida prometiendo la restauración del orden neoliberal conservador, del orden de las élites dominantes, a construir el sueño de la oligarquía. O sea, nos quiere mandar 200 años para atrás, y que ella no le va a temblar el brazo, Y ahí están. Por eso, si vos sos trabajador, si vos sos estudiante, si vos sos clase media, si vos sos pobre, si vos sos laburante, tu única salida es Sergio Massa, No hay 20 salidas. Sergio Massa. ¿Estamos? Yo no quiero hacer cosas ingenuas. Y el otro día me junté a chusmear, y lo que voy a contar es muy potente, con un conocido periodista de un diario muy importante en la Argentina. y nos cambiamos las figuritas. Y el tipo me decía algo muy interesante, digo, para tener en cuenta en estas pujas de poder, que varias de las primeras figuras de Milei son tipos históricamente cercanos a Sergio Massa, que muchos de los candidatos municipales y provinciales son de Milei, ¿no? ¿Son renovadores o son cercanos a intendentes y gobernadores? Bueno, hay uno que esto lo está gritando desde arriba de la Aconcagua, ¿no? Que es Sergio Berni. Sergio Berni anda en todos lados diciendo esto. Esto es para que sepamos a qué Argentina vamos, ¿no? Qué loco sería tener a Milei presidente y a Sergio Massa como el tipo más poderoso de la Argentina, ¿no? Bueno, de última, muchachos, bienvenido sea, ¿no? Porque, pero qué bárbaro, ¿no? Estamos en un momento harto complejo, donde el oficialismo no tiene campaña. ¿Alguien sabe dónde está Cristina? ¿Dónde está Máximo? ¿Dónde están los dirigentes de la Cámpora? ¿Dónde están? Necesitamos que hagan campaña. Necesitamos que se pongan la camiseta. Bueno, no soy el primero en decirlo. Ya salió Pablo Moyano antes que yo a decir exactamente lo mismo. Es hora de renunciamientos, no de hacer troquismo interno, ¿eh? Yo en eso no, muchachos. Terminó las PASO, lo dije hasta el cansancio. No nos dieron PASO, nos trataron de manera sectaria y excluyente. En algunos puntos de la economía y la política fueron contradictorios. Digo, pasaron muchas cosas, pero la interna terminó. Y lo único importante es que Sergio Massa sea presidente, porque en el peronismo todos podemos discutir todo. Además, un tipo talentoso, capaz, que tiene orígenes distintos a los míos, y que hoy me parece que algunos, y lo voy a defender a Massa cerradamente en esto, lo han dejado solo. No veo un peronismo unido haciendo campaña, volteando barreras. A mí no me corresponde ser avanzada o élite de nada. ¿Por qué? Porque yo en las PASO fui opositor a Massa. Ahora estoy haciendo mi tarea, que es la de unir, la de convocar, la tarea de construir victoria desde acá, desde nuestro humilde lugar, en la radio rebelde. Por lo tanto, es necesario que nos pongamos las pilas, ¿no? Todos. ¿Ustedes se imaginan una Argentina presidida por Milei? Dios mío. O por Pato Bullrich. Una tipa, yo le puedo asegurar que todas las estructuras represivas de este país le dependen. La federal de hoy depende de ella. Gendarmería hoy depende de ella. Dispuestos a recagarnos a palos cuando abramos la boca. Y cuando no, algunos como este negro bocón, mandarnos de nuevo a la cárcel. Porque yo no olvido ni perdono. Porque mientras algunos miraban para otro lado, varios de nosotros, 53 exactamente, terminamos en la cárcel. No debe haber otro objetivo que Massa presidente, ¿eh? ¿Estamos? Que tengan buen día.
Tiempo de encuentro nos unifica en las diferencias.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Tiempo de Encuentro, que nos unifican las diferencias, es decir, nos unifica en los criterios diferenciales. Y me parece que este es un momento vinculado a un tiempo de encuentro. El editorial es de Luis D'Elía, en donde claramente hay un sentido y en donde claramente hay un propósito. Y hoy tendremos dos entrevistados que tienen dos propósitos distintos, dos objetivos distintos, dos sentidos distintos y dos plataformas y programas distintos. Y eso es lo más maravilloso, porque hoy en la Argentina lo que es necesario es un verdadero tiempo de encuentro. Y si es tiempo de encuentro, es tiempo de encuentro en las diferencias. Ese es el punto. Porque encontrarnos en lo que estamos de acuerdo es muy sencillo. Ahora, encontrarnos en lo que estamos en desacuerdo es lo que verdaderamente genera un análisis. Y ese análisis lo que genera es una verdadera síntesis. Algo que a mí me gusta mucho decir, que es muy del pensamiento hegeliano. Ten en cuenta la tesis, pero también escucha la antítesis. ¿Para qué? Para que puedas sacar tu propia síntesis. En definitiva, esa es la idea de este programa. Y tener un pensamiento propio. Y estar, como siempre te digo, de acuerdo o en desacuerdo. Y en ese desacuerdo puede decir, mira qué bien. O puede putear a alguien. Pero ya sea una puteada o un estar de acuerdo, es una reacción. Y creo que lo que hoy necesitamos como pueblo es reaccionar, reflexionar y flexionar justamente nuestro plexo. Ya está nuestro primer entrevistado, pero te voy a decir simplemente la temperatura en estos momentos para que sepas que estamos en vivo. La temperatura es de 17 grados 6, la sensación térmica es exactamente igual, 17 grados 6. Daban una máxima pronosticada, ya cambió, porque ayer la máxima era 19 para hoy, ya la hubiéramos superado, pero de a poquito fue variando. Después pasó a ser 21 la máxima pronosticada, después pasó a ser 23 y hace muy poco pasó a ser 25, la máxima pronosticada para el día de hoy. En estos momentos, desde el Servicio Meteorológico Nacional, ligeramente nublado, 17 grados 6 temperatura, 17 grados 6 sensación térmica, humedad del 53%, la presión de 1014.4 hectopascales, el viento sudoeste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Te voy a adelantar para mañana. Mañana sábado vamos a tener una mínima de 8 y una máxima de 21. Va a estar parcialmente a mayormente nublado, pero va a haber sol. El día sábado es esta temperatura sin probabilidad de lluvias. El día domingo vamos a tener una mínima de 12 y una máxima de 22. Marcadas las diferencias, fíjense, entre las mínimas y las máximas. Parcialmente nublado va a estar y mayormente nublado por la tarde. La mañana mayormente nublado y luego va a estar mayormente nublado por la tarde. Atente el día lunes nada más, porque hay probabilidad de chaparrones con una mínima de 14 y una máxima de 19.
Tiempo de encuentro es diálogo a tu medida.
Y ya empiezo a dialogar con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. ¿Cómo te va? A ver, César Grosita, ya lo vamos a conectar, cualquier cosa nuevamente, y vamos a llamarlo, y así vamos a hablar de temas, obviamente, vinculados a la economía. César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien.
Estoy en la calle y justo se me reinició el teléfono.
Son cosas que pasan en la calle, se reinician los teléfonos, es la vida misma en Argentina, es así. César, te quiero hacer una pregunta. A ver, en el día de ayer, porque ya hablamos la semana pasada de las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa. Ahora, en el
¿Te puedo interrumpir con algo?
Sí.
Escuché el editorial de Luis.
Ah, bien, ¿qué te pareció?
Estoy en un 100% de acuerdo.
Bien.
te digo, el acto de en la legislatura reivindicando el terrorismo de Estado, creo que unificó a todos los que estamos enfrente de esa gente. O sea, que convirtió a Massa en el único candidato frente a lo que puede llegar a ser. Estos tipos son locos, no se puede aceptar este nivel de intolerancia. Me hirvió la sangre a ver que eso podría estar volviendo a pasar en la Argentina.
Sí, lo que pasó, vamos a decir, en la legislatura porteña, en donde realiza un acto Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, en donde también luego se presentaron fuera las organizaciones sociales, obviamente en resistencia, se podría decir, una linda palabra al respecto, en resistencia a este acto en pos de los represores, ¿es así?
Sí, y aparte el ataque a Abuelas de Plaza de Mayo, a Estela, que para mí es una figura intachable, y el ataque artero que le hace, me parece que han pasado todos los límites aceptables para los que amamos el sistema democrático.
Bien, en relación a todo esto que estamos hablando, también te quiero preguntar, vinculado a economía. Primero, te dije así porque un 100% nunca habías coincidido, y en este caso hubo una coincidencia con el editorial de un 100%. Ahora, teniendo en cuenta tanto las palabras de Luis D'Elía como teniendo en cuenta lo que vos me estás diciendo, ustedes, que en cierto modo no están de acuerdo 100% con Sergio Massa, ¿van a votar al menos peor, y ese menos peor sería Sergio Massa?
No, quienes no nos dejaron otra alternativa.
Bien.
El otro día lo escuchaba a Grabois decir: la alternativa es comer polenta, comer cianuro, comer veneno. Vamos a elegir comer polenta, pero no es lo que nosotros hubiéramos deseado.
Bien.
Pero frente a las alternativas que se nos presentan, creo que no nos queda otra alternativa que aceptar esta triste realidad en la cual nos enfrentamos, pero que de ninguna manera podemos dejar que esta gente llegue al gobierno.
¿Y opinás lo mismo de Patricia Bullrich?
Lo mismo, son la misma cosa. Bullrich y Milei son la misma cosa, distinto collar, pero el mismo perro.
Bien, ahora sí voy con las medidas económicas en el día de ayer. A ver, hubo dos puntos de medidas económicas, una vinculada al mundo PYME y otra vinculada a retenciones cero para las economías regionales, en donde estuvo el ministro de Agricultura. A ver, bájale a los oyentes cuáles fueron esas medidas y cuál es el propósito de las mismas.
Mira, el gobierno lo que está tratando de hacer es inyectar dinero en la economía para tratar de atenuar la recesión que estamos en parte transitando y llegar a las elecciones de la mejor manera posible. Yo creo que las medidas marchan en ese camino, no van a mover el amperímetro, porque la gente hoy va a votar por otra cosa. No crea que la principal medida tiene que ser terminar con los trabajadores, con los descuentos del impuesto a las ganancias, que había que eliminarlo lisa y llanamente desde el primer día que llegamos al gobierno.
Bueno, eso es lo que prometió Sergio Massa.
¿Por qué no lo hizo el primer día? ¿Por qué no lo hace ahora y lo elimina, que lo van actualizando?
Eso es lo que dice la gente.
Eso es lo que dice el sentido común. ¿Por qué no lo eliminaste cuando llegaste? ¿Por qué no lo eliminás ahora?
En lugar de prometerlo para el 10 de diciembre, ¿por qué no lo haces hoy? Eso es lo que dice el pueblo.
Porque, y por eso es lo que decía Macri: lo voy a hacer cuando llegue al gobierno.
Pero la diferencia es que Sergio Massa es gobierno.
Por eso, hace un año que es gobierno, que él conduce la economía, y ese un año lo debía haber sacado y hoy todavía no lo sacó totalmente. El salario no es ganancia, y deben aprender de para qué sirven los impuestos. Los impuestos sirven para retirar el dinero de la economía de los que más ganan, y no son los trabajadores los que más ganan. Hay que retirarle el dinero a la economía, fijándoles impuestos a las empresas monopólicas, a los bancos, a las entidades financieras. Ahí debe ir a buscar el dinero que hay que retirar de la economía, y no del bolsillo de los trabajadores.
Ahora, la pregunta sería, porque también otro de los anuncios del día de ayer tiene que ver con el tema del blanqueo para aquellos que quieran ingresar personal. Hoy salieron desde distintos lugares, como por ejemplo Fundación Proteger, vi también Industriales Pymes Argentinos, a favor de esta medida de Sergio Massa. ¿Para qué? Para que se pueda generar más presencia de trabajadores. Pero ¿cómo vas a generar más presencia de trabajadores si en tu debe y en tu haber es imposible subsistir y llegar a fin de mes? ¿Me comprendés, César?
Estas medidas no mueven el amperímetro. Las decisiones de tomar más empleados no están dadas por los aportes patronales.
Exacto.
Están dadas porque crezca la demanda. O sea, el crecimiento se da en respuesta a un crecimiento de la demanda. Si la demanda cae, por más medida que des, no le voy a cobrar impuestos,
coincido.
Nadie va a emplear instalaciones ocupadas en función. Porque
si la demanda cae, César, ¿quién va a tomar más trabajadores? No podés subsistir como pyme directamente.
Siempre el crecimiento es respuesta al crecimiento de la demanda. El crecimiento de la economía va atrás del crecimiento de la demanda agregada. Y el Estado, la única manera de que tiene, los mecanismos que tiene para fomentar el crecimiento de la economía, es inyectando más dinero en la economía, porque una economía donde haya desempleo es evidencia que el Estado no ha gastado lo suficiente como para que todos tengan trabajo.
Bien, en relación a todo esto, creo que la primera de las preguntas sería, por todo después el paquete de medidas que se vino. Y te la quiero reiterar, porque me parece que es el punto de partida. ¿Era necesario devaluar el día siguiente al 13 de agosto?
Ni el día, o sea, primero, no era necesario, pero aparte de decir, es totalmente irrelevante, porque se actualizaron todas las variables menos los salarios de los trabajadores. Por consiguiente, es una medida perjudicial, regresiva del ingreso, una medida totalmente innecesaria y que Massa jamás debería haber aceptado esa imposición del Fondo Monetario Internacional. Haber vendido que querían un 100 y yo te doy un 30 es una mentira que no se la cree nadie. La devaluación es una medida que es contraria a los intereses nacionales, a los intereses de la clase trabajadora, a los intereses de los industriales. No benefició a nadie, totalmente innecesaria, absurda, incomprensible.
Bien, y en relación a esta, ya ahora sí, inminente devaluación que aconteció. Vamos a situarnos, vos considerás no era necesaria la devaluación, se debió haber actuado de otra manera, lo del Fondo Monetario Internacional se debió haber ejercido de otra manera. Ahora, ya establecida la devaluación, indiscutiblemente las medidas que se tomaron no están teniendo resonancia en la gente. Según tu punto de vista como economista, ahora ya establecida la devaluación que vos no hubieras establecido, ¿cuáles son hoy las medidas urgentes a tomar ya establecida la misma?
O sea, la política de la suma fija fue insuficiente porque la va a recibir un universo de trabajadores, de los 6 millones de trabajadores registrados, pero hay otros 6 o 7 millones de trabajadores que no hay ninguna medida.
Olvídate lo que dijo Sergio Massa. ¿Qué medida tomarías vos como economista? Te dan el gobierno en este momento.
Yo daría un nuevo IFE. Nuevo IFE de 50, 60 mil pesos a todos los trabajadores no registrados. Lo mínimo que haría es eso.
Esa sería la medida.
Como se dice en su momento.
Ahora, continúa.
Sí. O sea, medida que este gobierno todavía no ni se la plantea tomar, me parece, ni se la plantea. O sea, ha tomado medidas para los trabajadores registrados, los créditos de 400 mil pesos a tasa subsidiada, pero siempre para los trabajadores registrados, no para los 6 o 7 millones que están en la economía informal.
Ahora voy con el otro tema también, porque a mí me están llegando ya ahora que piden reuniones con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Yo le dije ministro porque verdaderamente de ministro pasan a secretarios, porque como los ministros quieren tener superpoderes, entonces cambian a secretarías. Ya nada tiene valor, verdaderamente. Nada tiene valor. Y esto es algo a reformular y cambiar verdaderamente. Con Bailio, están pidiendo, por ejemplo, me mandan desde Lechería Argentina, en estado terminal, están pidiendo desde la cadena láctea al Ministerio de Producción de Santa Fe y al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para encontrar en conjunto medidas que terminen de monetizar a los productores de leche. No tuvimos respuesta a la fecha y no estarían contentos con lo que vos dijiste, que tiene que ver con ayer la medida retenciones cero para las economías regionales. ¿Qué opinás al respecto?
Y la lechería está notoriamente perjudicada. Primero es víctima de los monopolios. O sea, las dos o tres empresas lácteas que controlan casi el 100% del mercado hacen que el productor lácteo reciba migaja por la leche que produce del tambo. Y toda la cadena de comercialización manejada por pocas empresas lleva a que la ganancia del sector esté en otro sector. Y hoy es inconcebible que la lechería tenga retenciones. Debería tener subsidios para activar, porque cada día más tambos cierran. O sea, el problema de lechería es un problema que hay que resolverlo con medidas del gobierno. Nosotros necesitamos un Estado empresario regulador y que desregule los monopolios y que cree una sana competencia. El gobierno, si no enfrentamos a los monopolios en todos los sectores, que son los grandes formadores de precios, que no solo tienen ganancias extraordinarias por su carácter monopólico, sino que las dolarizan y las fugan al exterior con la complicidad del gobierno. Es la gran batalla que hay que dar para terminar definitivamente con la inflación: el Estado empresario regulando la actividad monopólica.
Esta semana fue el foro, Forum Economic, LATAM Forum Economic, no, me encantan los títulos. Bien, fue el mismo y tenía un título que es ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Te lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
Qué difícil es. Estamos en el peor de los mundos y vamos a seguir estando ahí, me parece. Las alternativas por delante no creo que vayan a cambiar demasiado.
El Vasco de Mendiguren dijo lo siguiente. La foto, si no recuerdo mal, porque te lo estoy diciendo todo de memoria. La foto es inviable, pero la película es imbatible. ¿Qué opinas?
¿Qué es imbatible?
El futuro. El futuro que tenemos los argentinos, porque los argentinos tenemos recursos, por ejemplo, recursos naturales. Los argentinos tenemos el gas, los argentinos tenemos el litio, los argentinos tenemos la energía. Y nosotros tenemos que elegir si somos propietarios o si somos inquilinos. Palabras casi textuales del Vasco de Mendiguren. Suenan muy bien, ¿no?
Ahora, una pregunta al Vasco de Mendiguren: ¿qué hizo Massa durante el último año de gobierno para revertir la concentración económica al servicio de los monopolios? ¿Qué ha hecho?
Qué buena pregunta.
O sea, ¿qué garantía me da Massa que va a hacer el canal Magdalena, que va a nacionalizar los puertos? ¿Qué garantía me está dando? Vamos a apoyar a Massa porque nos une el espanto, no porque nos une el proyecto de Massa Gobierno.
Igualmente me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es el proyecto de Massa Gobierno Programa Económico? ¿Me lo podrías clarificar y también a los oyentes?
Y yo creo que si fue lo que hizo el último año, no, es más de lo mismo. Si fue lo que hizo el último año. Y el último año...
Sí. Tranquilo que está reconectando, está en la calle.
Evidentemente, sí, yo estoy ahí.
Sí, sí, evidentemente, sí. ¿El último año?
El último año, Argentina no transitó el camino que nosotros necesitábamos. O sea, siguió siguiendo la misma política de Macri, y evidentemente la Argentina no va a salir por ese camino. Habrá que ganar las elecciones, porque es la, no tenemos otra opción, y después habrá que sentarse a tratar de condicionar un cambio de rumbo. El campo nacional y popular deberá trabajar arduamente para que cambiemos el rumbo económico. No es el rumbo del Vasco de Mendiguren el que la Argentina necesite, el rumbo de la declamación, necesitamos el rumbo de los hechos. Y los hechos están muy lejos de lo que se declama.
Mira, los otros días en una entrevista y en un diálogo que tuve, hablaba con un economista y me decía, hay que empezar a hablar desde el punto de vista peronista. Y yo le decía, discúlpame, no hay que hablar desde el punto de vista peronista, ese es el problema, hay que ser peronista. Por lo menos en este aspecto, ¿no? No hay que hablar como peronista, porque y lo mismo dirían los radicales, lo mismo, lo estoy diciendo en este caso porque vos lo sos, pero en lugar de hablar de manera peronista, hay que ser peronista, porque si no nos va a pasar lo mismo que con Alberto Fernández. Alberto Fernández nos habló de una manera peronista, pero no fue peronista, porque no es peronista. Entonces me parece que esa es la gran diferencia. Y otra cosa que te quiero traer, que a lo mejor vos estás de acuerdo, César, que es en su momento Helvar y Perón. Cuando Perón, y me parece que es importante en la actualidad traerlo, cuando Perón le dijo a Helvar para volver, le dijo, yo a vos te necesito como ministro de Economía. Y no me voy a olvidar que Helvar lo que le dijo a Perón es, pero él obviamente mi general le decía, pero mi general, yo soy, no soy ni siquiera economista, no terminé mis títulos, no tengo el título de economista. Y Perón le dijo, justamente eso necesito. Necesito alguien que sepa de producción y trabajo. No quiero un economista en el Ministerio de Economía. Quiero alguien que sepa de producción y trabajo y que pisa el territorio de la producción y del trabajo. ¿Qué te parece?
Coincido plenamente. La economía no puede estar manejada por economistas. Te lo digo yo siendo economista.
Por eso te lo estoy preguntando a vos.
A diario convivo con ellos y no saben absolutamente nada. Donde viven en una nube. Jamás, siempre digo, jamás tuvieron el problema de tener que pagar una quincena, siempre vivieron del Estado.
Pero vos sos economista y tenés tu propia pyme, eso te diferencia. Vos sos economista y vivís el día a día de la pyme, sos de producción y de trabajo. El problema es cuando tenemos cantidad de economistas que nos dicen reperfilar y así sucesivamente, podemos ahora o dolarizar y así sucesivamente, podemos hablar al respecto, o al otro día se levanta el cepo y así sucesivamente podemos hablar al respecto, que no tienen ni idea de producción y trabajo.
Así es.
Y ojo, también lo digo para el actual, porque Sergio Massa no es de producción y trabajo.
Por supuesto, vivió del Estado los últimos 20 años.
Así que hay que ser sinceros, de todo el abanico estoy hablando, de todo el abanico. Y te lo digo a vos tomándolo de Perón.
Nunca viví del Estado.
Te lo digo a vos siendo peronista.
Nunca le vendí nada al Estado.
Claro. Ese es el punto.
Es la diferencia.
Por eso te traje las palabras de Helvar, que me parecieron muy elocuentes y muy específicas también hacia tu persona, y creía que iban en consonancia a lo que vos sentís. Por eso que traté de traer este momento y de ilustrar también la diferencia entre hablar de economía o hablar de peronismo y ser producción y trabajo y ser peronista, o ser radical, o ser lo que cada uno quiera ser. Es muy distinto hablar. César, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Gracias, abrazo grande.
Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, ahí está el punto. Es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
Tiempo de Encuentro es tu síntesis, tu pensamiento hecho realidad.
Y tiempo de encuentro es tiempo de encuentro en las diferencias. Y ahora ya tenemos a Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich. Lo tenemos a él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, Julián, vamos a adentrarnos primero en lo primero que tiene que ver con lo tuyo y que tiene que ver específicamente con Patricia Bullrich y la presentación que realizó en Río Cuarto vinculado a la propuesta verdaderamente para el campo. No estamos hablando solo de una sociedad ni nada por el estilo. Propuesta para el campo argentino. Justamente estas propuestas para el campo argentino que tienen la consonancia de en el día de ayer la retención cero para las economías regionales de Sergio Massa. Pero primero, a lo primero, propuestas de Patricia Bullrich, que sé que vos formás parte de este equipo. ¿Cuáles son las propuestas?
Bueno, mira, el día martes se presentó el primer paquete de propuestas, que son las más genéricas, son las que tienen, digamos, el esqueleto, por decir de alguna forma, porque bueno, por supuesto que hay muchas otras cosas que se van a hacer y que están previstas, pero que por supuesto no es tan simpático, por decir de alguna manera, ponerte a contarlas, porque son muchísimas y se hace demasiado largo. Entonces,
bueno, Julián, yo te propongo lo siguiente, yo te voy a ir punto por punto. Lo que se presentó, ¿qué es?
Lo que se presentó son los nueve ejes principales de propuestas del agro, que abarcan, primero, es digamos el ABC hoy de la Argentina, que es la reparación o la equiparación del tipo de cambio. Creo que ya nadie puede dudar que incluso esta misma semana hubo otro dólar soja y que no está teniendo éxito y que no tiene ningún sentido, porque todo el mundo está esperando otra cosa, que es lo que pasó el día después de las PASO, que fue una devaluación. Y está claro que este gobierno, cuando te dice que no va a devaluar hasta el día de las elecciones, quiere decir que el día siguiente lo va a volver a hacer. Entonces ese tipo de cosas no sirven más. Está claro que el cepo y los distintos tipos de cambio han llevado a un desastre para toda la economía, y bueno, obviamente en el sector agropecuario es uno de los lugares donde más daño ha hecho. Entonces ese es uno de los, el tema número uno.
Julián, aguárdame. Vamos a terminar con el cepo cambiario. Tener infinidad de tipos de cambio significa no solo una expropiación de una parte del precio de la venta, sino también una invitación a una serie de actos de corrupción. Es decir, uno de los puntos que acabas de decir es: vamos a terminar con el cepo cambiario. ¿De qué manera lo implementás?
Bueno, eso, nosotros, como sabrás, tenemos un nuevo grupo de economistas que está integrado al que teníamos antes. Obviamente no estamos hablando de que eso el día uno va a salir todo esto que decimos. A ver, paréntesis, ¿no? Todo esto que decimos no es que se va a hacer el día uno y que todos vamos a ser felices el 11 de diciembre, porque parece que eso es clave, ¿no? Entender que hay procesos, que la vida tiene un proceso, la economía tiene un proceso y un país tiene un proceso. Entonces, ese va a ser un punto clave, un punto central, pero que va a ir ocurriendo en los primeros meses de nuestro gobierno. Bien. Cuando digo meses, me refiero a pocos meses. Y probablemente, como dice Melconian, va a haber algún tipo de cambio administrado. No es que el cambio va a ser totalmente libre en Argentina, porque bueno, hay que también tener en cuenta que estamos corriendo riesgo de hiperinflación y estamos corriendo riesgo de corridas de todo tipo en los precios. Y hay que pensar que detrás de todas estas políticas y de todos estos números y todas estas cosas que dicen los economistas, hay gente que la pasa muy mal.
Exacto.
Y entonces nosotros podemos estar peleando por una mejora de nuestra renta, y que la verdad que lo necesitamos y que es muy importante, pero hay gente que no puede comer ni el día 10. Entonces hay que entender que como dice Melconian, hay que gobernar para 45 millones de argentinos o más. Y eso significa que la gradualidad no es gradualismo, es tener conciencia de que todas las cosas que uno hace repercuten en los 45 millones de argentinos.
Bien. Ahora quedó mucho más claro.
Hay que entender eso como primer punto.
Bien. Ahí lo clarificaste perfecto. Continuamos.
Bueno, después tenemos otra de las propuestas que seguramente es clave y que es importante y que va a ser la discusión eterna de los próximos años en nuestro país, que es la eliminación de los derechos de exportación.
Sí.
Bueno, ¿por qué digo va a ser clave en los próximos años de nuestro país? Porque también, vuelta a lo mismo, no es un mecanismo que pueda sacarse en 5 minutos, porque si lo vemos desde el punto de vista sectorial, todos quisiéramos que las retenciones de todos los productos, mal llamadas retenciones, los derechos de exportación, no existieran más. Eso lo tenemos clarísimo, todos lo tienen claro los economistas, lo tienen claro los políticos, lo tiene claro todo el mundo, los productores en particular. Pero también es cierto que no se puede desfinanciar el Estado de un día para otro. Y hoy la única caja, la única gallina que está poniendo huevos de oro es el campo. Entonces, mientras todo lo demás empiece a arrancar, obviamente los productores vamos a tener seguramente que ser solidarios, sobre todo en una de las producciones que es la soja. Todo lo demás va a ir tendiendo a cero lo más rápido posible. Ayer lo de las economías regionales no es tan así de que sean todas las economías regionales, son 137 posiciones arancelarias. Cuando digo posiciones arancelarias me refiero a productos en particular, que son, cada posición arancelaria es un producto que tiene una característica muy particular. Por ejemplo, no sé, maní pelado, tostado, salado. Eso es una posición arancelaria. Bien. El maní tostado, pelado, pero no salado, tiene otra posición arancelaria.
Bien.
Entonces, son 137 de esos productos, dentro de los cuales, si bien no es economía regional, es muy importante y ha quedado afuera, es la leche. Que nosotros creemos que hay que ir a cero lo antes posible con la leche, y eso sí tendría que ser desde el día uno, porque ese sector es un sector que está realmente postergado y la exportación le permitiría tener un envión que hoy no tiene y que realmente lo necesita, porque está en un momento de quebranto realmente importante, y cuando se termina la producción lechera, es realmente serio para el país, porque no son producciones que se puedan poner en marcha rápido. Entonces, no es como la soja, que en una campaña cambia el clima y la cosecha pasa de lo que fue este año, de la mitad al doble. En la lechería no funciona así, funciona con plazos mucho más largos, las inversiones son distintas, los procesos son distintos. Por eso creemos que en el estado que está la lechería necesita ir a cero. Y por supuesto, ahí hay algunas carnes, algunos productos de las economías que está muy bueno que sean cero. Nosotros ya lo habíamos propuesto, y la lástima es que no se haya hecho antes, porque da la impresión de que esto de masa es más un anuncio de campaña que una bomba para el que viene, que no una convicción. Es como la eliminación de ganancias que plantean. Creemos que eso está bueno, está bien, bienvenido sea, lo vamos a tomar y vamos a seguir desde ese piso. Y creemos que va a tener que ser más.
Bien, aguárdame porque tengo información que está llegando desde Lechería Argentina en estado terminal. Solicitud de convocatoria a la cadena láctea al ministro de la Producción de Santa Fe y al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, esto es ahora, por eso lo leo, de la Nación, para encontrar en conjunto medidas que permitan monetizar a los productores de leche. No tuvimos respuesta a la fecha. Convocar a los representantes de las cámaras industriales, centros de lechería, APIMEL, Junta Intercooperativa de Productores de Leche, a reunión para realizar la problemática y articular en conjunto. De esta solicitud hemos tenido respuesta, se realizará una reunión el próximo 11 de corriente. A su vez, se decidió realizar charlas informativas. Estamos en estado de alerta y movilización.
Sí, claro, es que es lógico. Es lógico.
Parte de prensa de este momento. Nos lo están mandando estando vos al aire, ¿eh? Nos lo están mandando estando vos al aire en este momento. Parte de prensa en este preciso momento, que es Roberto Alfredo Ángel Parrachino, que vos lo debes conocer, que es el presidente.
Sí, yo sabés que creo que lamentablemente el gobierno no le va a dar ninguna solución. A lo mucho le va a dar un nuevo plan de esos que le dan algo de plata a la gente, que en realidad cuando te llega la plata es 6 meses después y ya no te sirve. Creo que todavía una parte ni siquiera la terminaron de cobrar de lo que promovieron o lo que prometieron hace como 6 meses. Por lo tanto, me parece que este gobierno ya no tiene soluciones. Ojalá las tuviera, ojalá las hiciera, y ojalá las hubiera hecho, porque no habríamos llegado a donde llegamos si hubieran hecho lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacerlo. Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que hay que lamentablemente arrancar de cero, cuando se llegue al gobierno, porque la verdad no sabemos lo que va a quedar. Cada día que pasa, bueno, hoy no sé si todavía, yo la verdad que estoy en el campo y no sé si ya salió el índice de inflación, pero esto es catastrófico.
No, todavía no.
Esto es catastrófico. Entonces, todo lo que se diga hoy va a ser poco mañana, lamentablemente, en economía.
Bien, continúa con el otro de los puntos, con el tercero.
No, bueno, lo que te iba diciendo es que nos quedan carnes, trigo, maíz y soja, que van a tener tratamientos muy específicos, muy especiales, porque carnes tiene que ir lo antes posible también a la baja, y por supuesto nos queda la gran vedette, que es la soja, que seguramente será donde los productores tendremos que ser más solidarios, porque es la producción que mayor volumen de ingreso genera, y que obviamente como espacio sectorial yo soy el primero que quiere que las retenciones salgan, que desaparezcan. Todos sabemos que el campo con la plata en el bolsillo es mucho más importante que el Estado con la plata de los productores en el bolsillo, porque es el que hace mover la economía. Ahora, la realidad es que creo que hay que empezar de dejar de vender espejitos de colores y de vender fantasías a la gente, y hay que decirle la verdad, que todo tiene un proceso que se va a ir desarrollando. Nosotros estamos pensando que en el plazo de nuestro gobierno van a desaparecer absolutamente todas las retenciones, especialmente las de la soja. Todas las otras van a desaparecer antes, pero las de soja específicamente creemos que en el plazo de un gobierno tienen que desaparecer y no volver nunca más, porque van a ser por ley. Nuestra clave en esto es plantear que las retenciones o derechos de exportación no van a ser puestos nunca más, porque van a ser sacados por ley. Por lo tanto, eso es muy importante, porque si no, viene cualquier gobierno y te pone la retención en 5 minutos. Bien. Entonces creemos que ese es un tema muy importante. Bueno, bien. Después tenemos del resto de la lista de las cosas que se presentaron varias leyes que son muy importantes.
Sí.
Que son la ley de semillas, sí. La ley de Warrant, la ley de fertilizantes,
sí.
Y me parece, y una que en realidad es una verdad de perogrullo.
Sí, la de biocombustible, ¿no?
Me olvidaba la de biocombustibles y la de prohibido prohibir. ¿Qué significa la ley esa que dice prohibido prohibir? Es algo tan simple como que hoy en Argentina un funcionario de un poder ejecutivo puede establecer un impuesto, como es las retenciones. Entonces, lo que decimos es, un funcionario, por ejemplo, un subsecretario o un secretario de Estado, establece el nivel de las retenciones en Argentina, cuando los impuestos se tienen que poner por ley. Entonces, lo que queremos hacer es que nunca más un funcionario en Argentina del nivel ejecutivo y de segunda o tercera línea pueda imponer o impedir que la Argentina exporte, que la Argentina produzca de esta manera. Nunca más, no puede ocurrir nunca más. Por eso esa ley se va a llamar prohibido prohibir, pero es algo que es casi te diría una obviedad lo que va a decir eso. Y después sí, por supuesto, la de fertilizantes, la de biocombustibles y la ley de semillas, que son de las más importantes, porque la ley de semillas, nosotros estamos atrasados en la producción, y más adelante en las propuestas se vuelve a repetir que nosotros, para adoptar nuevas tecnologías en semillas, estamos muy atrasados. ¿Por qué? Porque como no pagamos regalías, los argentinos no pagamos regalías, sí, por los eventos, especialmente de la agricultura, especialmente de la soja, porque por ejemplo el maíz, como no se reproduce genéticamente las características del padre en los hijos, la semilla,
sí, sí,
entonces la tenemos que comprar permanentemente, hay que ir siempre a la tecnología nueva, la tecnología generada por los laboratorios o por los productores de semillas, justamente. En el caso de la soja se multiplica en el campo y se vuelve a sembrar. ¿Eso por qué? Porque la soja retiene el hijo retiene la mayoría de las características de los padres, es decir, de las semillas anteriores. Entonces volvemos a sembrar la soja que cosechamos en nuestro campo el año anterior, y de esa manera vamos multiplicándola, pero no le pagamos las regalías que las inventó, por llamarle de alguna manera. Por eso nosotros, en el mundo no existe, no es así, y la gente que produce, la gente que genera tecnología, la gente que inventa cosas, necesita cobrar por eso, porque lo pagamos todos los días. El que inventó el teléfono celular cobra para siempre, como también el que inventó una canción. Son derechos de propiedad intelectual.
Sí, sí, son entonces, derechos de propiedad.
O un medicamento.
Sí.
Digo,
sí,
¿no? Entonces,
sí.
Como nosotros no pagamos, no viene la última tecnología del mundo. Porque si no, nos la robamos. Literalmente nos robamos la tecnología.
Ahora, Julián, te hago una pregunta. todas estas nuevas leyes de las cuales estamos hablando, ¿se necesita la aprobación del Congreso de la Nación o van a ser por DNU?
No, 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 las leyes son leyes. Por eso dice ley de...
Sí, de por eso te digo.
Esos son, y son con la aprobación del Congreso.
¿Y si no le tenés al Congreso?
No, no, bueno, a ver, además, convengamos, esto no es una imposición. Nosotros vamos a proponer esas leyes y obviamente nuestros proyectos van a ser discutibles y mejorables 100%, porque primero no nos creemos los dueños de la verdad en nada. A distinto de otra gente, de otros candidatos, no nos creemos los dueños de la verdad ni andamos a los gritos. Entonces, nosotros creemos que muchas de estas propuestas, hago un paréntesis de nuevo, muchas de estas propuestas salieron de las conversaciones que nosotros hemos tenido con productores, con asociaciones, con entidades, con un montón de gente que nos reclama y nos pide. Por ejemplo, la ley de biocombustibles. Y no fue casualidad que en Río Cuarto se presentara en una empresa, que más allá de que es privada, pero es una empresa emblemática, que es una empresa que hace bioetanol, claro, o etanol de maíz.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque vamos por ese lado, vamos por la bioindustria, vamos por la agroindustria. Y el etanol es uno de los casos en los que se va a llevar el corte más arriba. Hoy estamos muy bajos, menos de estamos en un dígito, y la idea es llevarlo a dos dígitos, como algo parecido a lo de Brasil, como lo planteó Patricia ese día en el lanzamiento. ¿Por qué? Porque esa agroindustria es la que genera trabajo, es la que genera desarrollo en origen de valor agregado, genera la industrialización en el lugar. Y en esto yo tengo una visión, y creo que la compartimos muchos, que por ahí no, desde Buenos Aires no se ve tanto, pero desde el interior sí. Nuestro país fue grande, y yo te lo he dicho muchas veces, ¿no? Nuestro país fue grande cuando todo el país estaba desarrollado. Y la única forma de desarrollar el país es haciendo que las cosas pasen en el interior. Si se produce maíz en el sur de Córdoba, que se industrialice en el sur de Córdoba.
Sí.
¿Por qué? Porque es eficiente en todo sentido. Cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo, la industrialización trata de estar lo más cerca posible de donde está la producción de los insumos. Obviamente, la tecnología y el conocimiento es distinta, porque la cabeza está en cualquier lado. Pero, en general, fíjate que hasta eso se produce donde están los insumos. A ver, ¿dónde se producen los mayores desarrollos tecnológicos? ¿Dónde están las universidades más grandes? ¿Dónde están las universidades más prestigiosas? ¿Los institutos de capacitación más prestigiosos? Están cerca del insumo. Entonces, nosotros no nos podemos dar el lujo de recorrer 800 o 1000 kilómetros con un camión de maíz cuando podemos llevar algo que vale 10 veces más que eso. Entonces, ese es nuestro concepto del país.
Clarísimo.
Nuestro concepto del país es ir a los lugares donde se producen las cosas e industrializarlos. Si el arándano se produce en Neuquén, por decir un lugar, bueno,
ir ahí.
Démosle valor agregado ahí, que salga directamente desde ahí, hecho, no sé, la jalea más hermosa del mundo.
Coincido con el valor, plenamente.
Con el packaging más caro del mundo.
Coincido plenamente.
Pero que salga desde ahí.
Eso es federalizar. Entonces,
porque eso te da trabajo.
Exacto.
Una empresa como esta que estuvimos nosotros.
Eso no para de generar trabajo.
Eso además tiene una serie de externalidades positivas geniales, porque vos tenés Bio4 de etanol de maíz, pero a su vez tiene una empresa que es bioeléctrica, que genera bioenergía, es decir, energía eléctrica a través de la biomasa, que es uno de los residuos que genera la misma planta de etanol.
Sí, sí.
A su vez tiene un feedlot, que es Bio5, que genera carne para exportación, que come con otro de los subproductos que genera la planta de etanol de maíz. A su vez tiene otra de las producciones, que es el riego y la fertilización, con otro de los subproductos que genera la planta de bioenergía. Y a su vez genera un frigorífico, que es el que produce o que industrializa la carne que produce el feedlot de la misma empresa.
Bien.
Entonces, eso, que además es una asociación de productores, no es de un solo dueño, sino que es de una asociación de productores.
Uh-huh.
No es una cooperativa, sino que es una sociedad de productores. Digo, ese tipo de cosas son las que generan valor.
Es verdad.
Porque ahí tenés el chofer, el que
atiende. Generan valor y valor agregado.
Y generas mano de obra, y mano de obra de calidad, porque es mano de obra que gana otro sueldo, que no es el sueldo más barato de nuestro país, que no es en negro, porque necesita cumplir todos los requisitos.
Bien.
Todos tienen ART, todos tienen obra social, es un círculo virtuoso 100%. Si eso mismo vos lo hicieras en varios lugares del país, te evitas el problema de tener la gente amontonada en lugares donde es invivible. Porque la producción está en lugares donde es vivible. La gente quiere vivir bien, y nosotros en el interior tenemos la mayor calidad de vida que puede existir en el mundo. Es pisar la tierra, es escuchar los pajaritos, es poder vivir con el vecino, es poder desarrollarnos con nuestro hijo y verlo todos los días, a la mañana, al mediodía, a la noche, y no cuando ya está durmiendo, porque la gente vuelve de trabajar cuando los chicos ya están durmiendo y se va cuando todavía están durmiendo.
Clarísimo.
No tenemos peligro que nos asalten, no nos matan, vivimos bien. Eso
excelente.
Es lo que tenemos que lograr en nuestro país.
Julián,
en el fondo, todo lo que nosotros decimos de economía es para el humano. Tiene un sentido humanista. La economía en sí misma no vale nada si no está al servicio del ser humano. Entonces, todas estas peleas y luchas de economistas a mí realmente me cansan, me hartan.
Coincido.
Me ponen muy mal porque son cosas teóricas que les importa un carajo a la
Coincido.
Gente.
Coincido.
Están sacando numeritos de un Excel. El otro día tuve una fuerte discusión con un directivo de una entidad agropecuaria porque me dice, el Excel cierra para sacar las retenciones en un año. ¿Sabés qué pasa, maestro? Le digo que atrás de tu Excel hay gente que
claro,
se queda de hambre.
Claro.
Y ese tipo que está atrás, porque vos en 18 meses, sí, sí, claro, vos pasas 18 meses, porque de última te vas a comer una vaca, no lo sé qué va a hacer, pero vas a sobrevivir. Ahora hay
pero tu no gente no.
Al 10 del mes.
Claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando si la economía no está al servicio
del ser
humano?
Julián, brillante. Después vamos a continuar la semana que viene. Se nos fue el programa. Hace 20, 25 minutos que estamos hablando y podemos continuar hablando. Julián Chasco...
Bueno, me quedaron las partes más lindas. Me quedaron las partes más lindas que no son las que hablan de economía.
Bueno, la semana que viene. Y a su vez, yo te contrato, Julián Chasco. Sos brillante. Un cariño muy grande.
Un beso grande para vos, Ale.
Abrazo. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Bueno, nunca mejor dicho que este programa se llama Tiempo de Encuentro. Y se llama Tiempo de Encuentro en las diferencias. Plataforma masista, más peronista, Massa, el menos peor de lo peor, y plataforma netamente de Patricia Bullrich. En cualquier momento también sumamos a Javier Milei, hablé hace poquito con Sebastián Parejas y estamos todos completos. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 haciendo Tiempo de Encuentro. Chau, gracias, los amo.